Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas, y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotras en este undécimo episodio, en el cual vamos a estar hablando de un tema que yo sé que si ustedes ya escucharon los episodios de la primera temporada, también quedaron con la duda. Así que le voy a dar paso a mis compañeras, yo soy Ana María Flechas y nos vamos a escuchar durante este episodio.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Moda en Clave Podcast. Nos alegra tenerlos nuevamente por aquí, que estén reproduciendo alguno de nuestros episodios. También recomendarles el episodio anterior, que fue sobre los influencers. Fue un episodio diferente a lo que hemos hecho antes. Fue un mini reportaje que tuvo varias voces, varias fuentes, que nos gustaría muchísimo que escucharan y nos dieran sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Yo soy Paula Hernández y bienvenidos a este nuevo episodio.
Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast. El tema que les traemos hoy es muy chévere. Es algo que ya hemos tratado en algunos otros episodios. Los invitamos a que, si de pronto se quedan como con la curiosidad, vayan a buscar como en nuestros episodios de la primera temporada, en donde tenemos esas referencias. Estamos muy emocionadas por este episodio, entonces esperamos que les guste.
Me uno al saludo de todas mis compañeras. Mi nombre es Guadalupe Hernández y también los estaré acompañando en este episodio de Moda en Clave Podcast. Espero que les guste muchísimo este tema que vamos a tratar. La verdad es muy profundo, tiene un debate enorme detrás. Y nada, por favor, cuéntenos qué les pareció, qué les han parecido nuestros demás episodios. Si son nuevos, bienvenidos. Acomódense, disfruten de este episodio y cuéntenos todo lo que les gustaría decirnos.
La colección.
De varias discusiones que tuvimos durante nuestra primera temporada, pero específicamente en dos de nuestros episodios. En el episodio 2, que es Moda al beat del hip hop, en donde hablamos sobre diversos accesorios o diversas cosas que son específicas de esta cultura. Y también de nuestro episodio 4, que es Artesanías, Tradición y Diseño, en donde hablamos sobre la importancia de la tradición artesanal para los países y obviamente para las comunidades artesanas. Pero ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿de qué van a hablar ellas hoy? Y es que a lo largo de nuestras discusiones con nuestros invitados, nos dimos cuenta que había un tema muy importante, que es la apropiación cultural. ¿Cuándo es apropiación cultural y cuándo no? ¿Cuándo se podría considerar que una persona está haciendo uso de una cultura para sus propios intereses, o si hay en realidad o no una apropiación cultural? Y para eso nosotros traemos a dos invitados que nos van a hablar un poco de lo que puede identificarse como una apropiación cultural y también sobre cuáles son las leyes o hasta qué punto se puede considerar si hay o no una apropiación cultural.
From Row.
Hoy en nuestro Front Row nos acompaña Camilo Naranjo, sociólogo y magíster en estudios culturales de la Universidad Nacional. Hola Camilo, es un gusto tenerte aquí, que nos acompañes en este episodio. Y para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, queremos que nos comentes un poco sobre tu experiencia tanto en el mundo de la moda como en la academia.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Digamos que yo he trabajado como docente con el programa de diseño y gestión de la moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ahí yo tengo una asignatura que es como mi cátedra favorita. Yo soy profesor universitario, soy investigador en temas de cultura. Digamos que he trabajado en varios campos, principalmente en temas de industria cultural. Entonces he trabajado mucho lo que tiene que ver con el cine. Pues siendo docente de diseño y gestión de la moda ahí en la Tadeo, he trabajado una cátedra que estoy dictando desde el año 2017 que se llama Cultura del Vestir. en donde los diseñadores, las diseñadoras, comprenden cuáles son las relaciones entre la cultura y el diseño de la indumentaria y cómo eso trasciende el sentido de lo fashion, es decir, de la industria de la moda en un amplio espectro y va directamente conectándose con la cultura popular y con otros tipos de expresiones. Eso es, digamos, en lo que tiene que ver pues, con el tema de la moda y pues, mi relación con estas investigaciones sobre la cultura y la indumentaria. Y ahí lo que hacemos es analizar diferentes prácticas del vestir. Pues a mí personalmente me encanta, me gusta mucho el tema, esa es mi cátedra favorita. Yo también soy profesor de la Universidad del Tolima, de la carrera de Sociología ahí, y tengo pues, digamos, diferentes cátedras. Una de esas es sobre intervención social. Y pues digamos que estamos trabajando, también asesorando varios proyectos en torno a temas sobre cultura y sociedad, básicamente.
Bueno, Camilo, y la verdad es que esto que nos estás comentando sobre tu trabajo es muy oportuno y creo que vamos de una vez a entrar con la primera pregunta y nosotras quisiéramos saber qué es la apropiación cultural. En un principio puede ser algo muy teórico, pero nosotras entendemos y sabemos y por lo que hemos visto como en nuestras investigaciones que esto puede cambiar en el contexto empírico y cómo se da en la experiencia, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras cómo esta definición puede cambiar.
Sí, digamos que la apropiación cultural tiene mucho que ver con un producto de la industria cultural que lo que hace es retomar elementos estéticos de una comunidad que puede ser étnica o no, no necesariamente tiene que ser una comunidad ancestral o digamos originaria, porque sí, casi siempre los ejemplos que vemos son esos, pero podría ser de otro tipo. De hecho, hay elementos de apropiación cultural ya en, digamos, en culturas juveniles o en manifestaciones que son más urbanas, ¿vale? No solamente como lo indígena, pero aquí a lo que nos referimos es este tipo de productos de la industria cultural que están basados y fuertemente influenciados, por no decir que están plagiando elementos que pertenecen a una comunidad sin advertírselo a los consumidores, no solamente recibiendo ganancias por ello, sino que lo están despojando, digamos, de sus características culturales, digamos, originarias, ¿no? Por no decir que originales, por no decir que únicas, ¿no? Porque esa idea de la originalidad, pues, es un tema bastante discutible. Pero sí está claro que se trata de estos productos que pretenden hacer negocio desde la industria cultural y pues no están, digamos, aclarándole a los consumidores de qué se trata, cuál es el universo al cual pertenecen estas estéticas, estos elementos, cómo se han tomado cosas de ahí y no se les ha reconocido ni económica ni culturalmente. Es básicamente eso de lo que hablamos cuando hablamos de apropiación cultural.
Camilo, y uno podría decir que la apropiación cultural es una acción consciente, inconsciente, o podría ser como una mezcla de ambas.
Pues digamos que en términos del diseño y sobre todo en este fenómeno de la moda y de la producción indumentaria, y si lo vemos un poco más amplio en la industria cultural, no hay nada inconsciente. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene una razón, absolutamente todo corresponde a una lógica y todo está, digamos que conectado, ¿no? con una serie de significados. Entonces, la idea de que esto llegó ahí por simplemente una cuestión inadvertida o tal vez ingenua, pues no es posible, todo tiene una razón y seguramente no podemos encontrar productos de apropiación a los cuales lleguemos por azar, sino que todo corresponde a unos intereses y a unas necesidades también de producción y de diseño, ¿no? Entonces, no creería que la apropiación se pudiese dar de manera, qué sé yo, espontánea o por azar. En ningún fenómeno se da eso, ni siquiera cuando hablamos de plagio en la industria, por ejemplo, musical. Ahí ya hay fenómenos de apropiación claros en donde los artistas o quienes están intentando retomar elementos para proponer algo diferente o algo nuevo o algo muy similar en términos de lo que conocemos como reproducción, plagio, réplica, pues siempre tiene un interés, ¿no? Y siempre hay una conciencia sobre eso. No creo que eso llegue a ser de manera algo ingenuo o de pronto que se llegue a eso de manera espontánea. No lo creo posible. Me parece que siempre todo eso es consciente y todo responde a una lógica del diseño también.
Y sumado como a que mencionas que digamos la apropiación cultural se podría ver de este tipo de maneras como la mencionas, también hay personas que dicen o que se pueden como agarrar de eso que acabas de decir, como que pueden tomarse como referencias o como inspiración, y que no existe la apropiación cultural. En tu opinión, ¿existe la apropiación cultural y por qué, digamos, es un poco debatible la posición de otras personas que dicen que no existe?
Pues mira, esta es una discusión muy interesante, es una discusión muy compleja. Para mí la apropiación cultural existe claramente porque podemos enumerar ejemplos sobre eso, y también porque, digamos, a través de la historia hemos visto también litigios inclusive o no solamente pues debates en términos jurídicos y legales sobre este tema, sino también se ve claramente una intención principalmente de poder. Es decir, generalmente la apropiación ocurre de un grupo sobre otro. Una marca, por ejemplo, que pueda ser poderosa frente a una comunidad que no lo es. O sea, hay un desbalance en términos de la relación de lo político, del diseño y de los productos culturales, ¿sí? Porque generalmente la apropiación ocurre en una posición de superioridad de la marca. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de Nike, seguramente me estoy ahora sí adelantando un poco a lo que me iban a preguntar después, lo siento, pero podemos hablar de otros ejemplos. Pero me parece que no podemos seguir hablando de lo abstracto, y vale la pena mencionar pues un punto concreto para que veamos cómo realmente funciona. En el caso de Nike, van a sacar unas zapatillas que están, dicen ellos, que inspiradas en las molas que pues pertenecen a las comunidades indígenas de Panamá y Colombia. En Colombia no defendieron a las comunidades indígenas, esas están ubicadas en el tapón del Darién, que pues ustedes saben que es el único lugar geográfico, digamos, del continente americano que no está conectado. Uno puede ir en auto desde Panamá hasta Canadá y puede ir en auto desde Colombia hasta la Patagonia, pero no puede atravesar el tapón del Darién en auto. Es una selva donde están pensando obviamente hacer una carretera, intereses de las multinacionales, y los indígenas pues no quieren que eso ocurra porque saben que eso les va a afectar sus costumbres y su estilo de vida. Entonces ellos obviamente no están muy de acuerdo con esa idea de, entre comillas, el progreso. Entonces Nike presenta una colección, ellos dicen que inspirada, desde mi perspectiva es totalmente plagio, o sea, es una apropiación cultural pura y dura, porque los diseños son exactamente iguales a los originarios, o sea, ni siquiera ahí está la cuestión de retomar y de modificar, que es lo que sí ocurre, por ejemplo, en el campo de la música con la idea del remix. Vale la pena que hablemos ahorita de eso, ¿sí? Porque ese es un tema muy chévere como la música lo ha resuelto, y eso arranca particularmente con el hip hop y va a casi todos los géneros de la música electrónica en concreto. Pero digamos que aquí la cultura del remix lo que hace es retomar para proponer otra cosa. En cambio, el modelo que está sacando Nike es un modelo que claramente está agrediendo los diseños de una comunidad que es originaria, que es una comunidad ancestral y que ellos han venido plasmando y que tienen además unos significados, ¿vale? Ahí lo que estamos hablando es de unos símbolos muy poderosos que están siendo violentados, que salen de ese mundo, que entran en el mundo de las zapatillas deportivas. Pues Nike sabemos que es la marca que más vende zapatos deportivos en el mundo, o sea que estamos hablando de un grande, estamos hablando del monopolio de la producción de la ropa deportiva. De hecho, ni siquiera hablemos de zapatillas, ¿no? Y pues la comunidad indígena no tiene una representación como la tiene Nike, no tiene un pool de abogados, no tiene casi que desde el punto de vista colombiano, no tiene un Estado que los defienda, un Estado que se preste, digamos, a defender a sus comunidades, ¿no? Entonces es una cuestión bastante problemática, porque ahí lo que sí vemos es claramente una relación desigual de poder, en donde Nike es quien tiene la delantera y pues las comunidades indígenas están, digamos, en una dinámica de lo primitivo, de lo salvaje, entre comillas, como se ven desde el punto de vista de lo occidental, y en ese orden de ideas, pues ellos llevan, por supuesto, que la delantera. Pero ¿qué pasa? Panamá sí interviene, Panamá sí dice, oh, esto aquí claramente es una apropiación cultural, las comunidades no están recibiendo nada, y si nosotros sí las vamos a representar, van a un litigio y la producción de Nike se detiene, no se puede hacer porque están siendo amenazados por las leyes no solamente nacionales de Panamá, sino internacionales. Entonces el gobierno de Panamá representa a la comunidad indígena y les dice, bueno, vamos a hacer como una discusión, vamos a dialogar, a ver qué acuerdos podemos llegar, y resulta que la oferta de Nike es una oferta realmente grosera, es una oferta que no es una oferta generosa, una oferta que no reconoce, pero tampoco es capaz de dar cuenta de la riqueza cultural que están explorando ahí a través del diseño. Sí, porque eso podría ocurrir, que listo, las ganancias de este diseño van a ir un tanto por ciento a la comunidad y aparte de eso también vamos a mostrar un poco cuál es su cosmovisión, ¿sí? Eso queda totalmente de lado, eso no le importa, no le interesa en este caso a esta multinacional. No estoy diciendo que todas operan de la misma manera, pero claramente sí se nota muchísimo como el interés fundamental que es dejar de lado el aspecto cultural y dedicarse simplemente a la visión en torno al lucro, ¿no? Cuando podrían pensar de una manera diferente. Este caso yo lo quería traer a colación porque me parece que es un caso reciente, es un caso vigente y además de eso es un caso que demuestra este fenómeno de desigualdad que no solamente es cultural, sino también político, ¿no? Hay unas relaciones de poder de un lado y pues en el caso de Colombia esto no le interesó absolutamente a nadie, ¿no? Entonces hay estados que sí lo hacen, hay estados que no lo hacen, pero sabemos que muchísimas veces los estados han sucumbido ante el interés de estas grandes industrias, de estas grandes multinacionales, ¿no?
Usualmente este fenómeno en la moda se asocia con grupos étnicos, pero, como ya lo mencionaste también, latinoamericanos. Nos gustaría saber si hay casos en otras partes del mundo de los que tengas conocimiento.
Digamos que no solamente se trata de Latinoamérica o de Sudamérica, sino que más bien lo que hemos visto de los casos sobre esta apropiación, fenómenos de apropiación cultural, están más relacionados, por ejemplo, en los entornos de las relaciones de poder que tienen en términos geopolíticos. No me imaginé que iba a estar hablando de esto al hablar de apropiación cultural, pero es que de eso se trata. O sea, por ejemplo, Europa. En Europa hay una gran cantidad de empresas que también hacen apropiación cultural. Por ejemplo, una de esas es, bueno, qué sé yo, las de la marca Zara, Bershka, Mango, ¿no? A ellos también se les ha acusado de apropiación cultural sobre los diseños étnicos que hace como unos 2 o 3 años más o menos estuvieron muy, muy en tendencia y que pues reflejaban las dinámicas y las costumbres y sobre todo los símbolos, patrones de diseño de ciertas comunidades originarias de África también y pues que ellos los estaban, es que es una cadena muy interesante, ¿no? Porque ustedes saben que ellos mandan a hacer la ropa en Myanmar, en Bangladesh, ¿no? Digamos que en el sudeste asiático porque tienen maquilas, porque les sale súper barato, pero encima de todo ese proceso de explotación laboral y de producción de un fast fashion que está contaminando muchísimo los ecosistemas, pues está el proceso de apropiación cultural donde extraen de las comunidades estos elementos simbólicos, extraen estas riquezas culturales y pues las comunidades no están recibiendo un peso, ni siquiera el reconocimiento. Entonces cada industria, cada foco de poder lo ve desde sus posibilidades. Otro tanto ocurre también con lo que pasa, por ejemplo, varias empresas chinas han sido que sacan réplicas de otras marcas de diseño también indumentaria, también han sido acusados de apropiación, por ejemplo, de diseños originales o ancestrales en Vietnam o en Palau. ¿Sí? Entonces, como que cada uno va apropiándose de lo que está más cerca y además también, y aunque sea distante, esas relaciones geopolíticas como que sí se ponen ahí de plano, sobre todo porque ellos saben que pues tienen una posibilidad de extender su dominio y su posición de poder o de privilegio político con facilidad, ¿no? Sobre ciertos territorios. Entonces esto se está haciendo a todo nivel en todas partes del mundo. Esto no es una cosa exclusiva pues del caso latinoamericano, sino que encontramos casos ahí en África pues particularmente. Europa lo hace mucho con África. Las potencias asiáticas pues lo hacen a su vez con, digamos, con su entorno también. Y encontramos una gran cantidad de marcas de Estados Unidos que lo han hecho con América Latina también. Entonces me parece que la cosa tiene un poco ese tono imperial o colonial, más bien para decirlo claramente, y se benefician o más bien se catapultan en su posición de poder.
Quería agregar a ese que acabas de mencionar de Estados Unidos también el caso de que ellos también se apropian hasta de sus mismas comunidades dentro de Norteamérica, ¿no? Que es el caso, digamos, de los indios piel roja, entre comillas, como se les llama coloquialmente, y que se ha visto en la publicidad y en otro tipo de cosas, no solo en la moda. Ahora, mi pregunta, yo sé que tal vez puede ser reiterativa, pero creo que es muy difícil de entender cuál o cómo distinguir esa delgada línea entre la inspiración y la apropiación. Y pues quería preguntarte, y de paso tal vez ahí puedes exponer el ejemplo de música que hablabas del remix, que puede hablarnos ahí un poco, y no sé si ya hablando de este tema de esta línea delgada, tomar como ejemplo el caso de los kimonos en la industria de la moda, que es un tema que se ha hablado mucho y es muy global, que digamos está el caso que nosotras ya hemos mencionado en otros episodios del podcast, y es el caso esta de Kim Kardashian, que ya sacó como una línea de ropas que tenían como inspiración los kimonos, y que a ella de una vez le dijeron como eso no es inspiración, eso es apropiación cultural. Pero como sí distinguir esa delgada línea.
Lo que pasa es que tú tienes dos posibilidades, que es lo que nos ha enseñado la cultura del remix. Ahora sí, la cultura del remix lo que hace es que retoma un elemento de una canción, por ejemplo, para crear una totalmente diferente. Y se nota mucho que lo que están haciendo es retomar, por ejemplo, unas bases en el caso del hip hop o en otros géneros, retomar muestras, fragmentos de canciones o fragmentos de extractos sonoros para recomponer y recrear una cosa que suena totalmente diferente, y aunque está basado o inspirado o tiene, digamos, ese elemento de base, lo que encontramos acá es unos matices que le dan una posibilidad diferente de creación elaborando un nuevo producto. Entonces, eso es diferente, o sea, tú sí puedes tener referentes y tú sí puedes tener inspiración y puedes tener, digamos, influencias. Y eso claramente lo muestra el mundo de la música. Yo creo que el hip hop, a través de su historia, tiene una larga carrera de utilizar samples. Los samples en la industria de la música están súper vigentes. Esto no va a parar, ¿sí? Eso va hacia adelante con toda, porque ahí se están creando todo el tiempo. Hay una conciencia de crear algo nuevo. En cambio, podemos nombrar elementos. También en la industria de la música se da caso, pero es que yo creo que la industria indumentaria sí lo utiliza muchísimo porque lo quiere explotar al máximo. Entonces acá lo que vemos es, no, ya no están proponiendo, sí es posible que entendamos que hay diseños diferentes, y mira que cuando eso ocurre, escapan a la lógica del señalamiento o del escándalo por este uso. Cuando las comunidades se ven directamente afectadas, pues de una vez van a poner el grito en el cielo y van a tratar de utilizar los medios posibles a su disposición para tratar de divulgar la idea y tratar de vehicular la cuestión, digamos, que tenga un alcance y que se sepa que esto realmente proviene de. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que hace Pixar con la película Coco, por ejemplo, de México, donde se apropian de no solamente de los diseños, sino de la música y también de la historia, y están haciendo una especie de recuento de qué es la cultura latinoamericana, principalmente el Día de los Muertos en México, desde la perspectiva, y mira que ellos utilizan los patrones de la ropa, etcétera, para vender sus productos comerciales, o sea, utilizan todos los patrones de los diseños de las comunidades indígenas y también de esta bonita tradición del Día de los Muertos, del Día de Muertos, para apropiarse y sacar una gran cantidad de elementos de marketing y de merchandising en donde las comunidades no tienen absolutamente ningún reconocimiento, y donde esto está, digamos, ahí tampoco hay una idea de construir identidad o de fortalecer estas comunidades. Eso está totalmente lejos. Ellos sí quieren es vender, pero entonces ahí digamos que el trasfondo de ese fenómeno se pierde, se borra. Entonces creo que son dos cosas muy diferentes. La primera sí escapa totalmente de la lógica de la posibilidad de pensar en una réplica o en un plagio. Mientras que en la segunda lo que estamos viendo es que aquí ya claramente se está retomando esos elementos, se les despoja de su característica originaria y pues se lanza una campaña de promoción y de marketing en donde lo importante acá es la rentabilidad. Y no esté mal que se quiera hacer rentable la cuestión. Mira que las industrias culturales casi todas funcionan en este sistema capitalista pues con miras a una rentabilidad y a recoger, etcétera, como que ya cada vez son más pequeños esos lugares utópicos en donde la gente quiere hacer el arte por el arte. No, casi todos los artistas quieren recibir algo a cambio de su propuesta, algo a cambio de su obra, pero está claro que en este tipo de cosas me parece que la cosa va mucho más allá. En muchos casos se trata de un juego de astucia. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, en el caso de Coco, lo que vimos es la necesidad que tenía la industria, la empresa cinematográfica principalmente, de que pudiesen patentar los diseños y que ellos quedasen como con la firma del Día de Muertos para poder reproducir esto incansablemente. Y resulta que les pusieron un tate quieto, les pusieron un alto, porque realmente, pues, está bien, les permitieron la película, pero de ahí en adelante ya no pudieron seguir sacando esto. Y menos como ellos lo querían, ¿no? Que era un poco como patentar estos diseños del Día de Muerto, pero aquí ya no solamente se trata de una cuestión del diseño, sino de todo el universo cultural, cómo nos vamos a lucrar como podamos. Y a mí me parece que eso puede ser legítimo, pero no, digamos, a espaldas de una comunidad que es la portadora de estos símbolos y de esta riqueza cultural. Eso sí es una cosa que realmente no debemos permitir y que, pues, digamos que está muy mal visto en este momento, ¿no? Muchísimo, no solamente teóricos, sino muchísimas personas influyentes en el mundo de la cultura se oponen a que esto siga ocurriendo.
Claro, y yo quiero también preguntar sobre si el reconocimiento podría ser como un primer paso para evitar caer en la apropiación cultural. ¿Cómo se debería hacer? Digamos que ya, como lo mencionó Pau en el ejemplo de los kimonos, aunque Kim Kardashian hubiera dicho, no, esto fue inspirado, esto estaba como reconociendo su cultura, aún así no le funcionó.
Bueno, en el caso de Kim Kardashian, en realidad, está trabajando sobre un modelo que ya ha tenido un reconocimiento global, tú lo dijiste inicialmente, o sea, ya ha habido una muestra, la posibilidad de saltar desde los mismos productos culturales que tiene Japón, que sabemos que tienen esa mezcla entre modernidad y tradición, ¿no? Ellos constantemente están vinculando estos dos elementos en sus productos de diseño y en casi todos los elementos de la industria cultural, incluido en su urbanismo, ¿no? Japón tiene esa, como esa magia, ¿no? Ese toque de distinción frente a las otras comunidades del mundo en donde se insertan los elementos de la modernidad, pero siempre están anclados a una dinámica de tradición. Y eso lo podemos ver en el anime, lo podemos ver en los magazines, lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en la música. Digamos que eso está constantemente ahí. Y entonces la marca y el sello del kimono, pues obviamente sí tiene un reconocimiento, así que lo de Kim Kardashian me parece una total avionada. Además, estos productos, o sea, me parece que Estados Unidos sí como que tiene muchísimo esa lógica de tratar de mostrar este producto como innovador o este producto como para ponerlo en tendencia, despojándolo de su carácter original y de su carácter originario. Aquí no hay absolutamente ningún intento por hacerle conocer a los consumidores de qué va esto, de dónde viene esto, cuáles son los elementos, cuáles son los símbolos, cómo se ha modificado, si es que esto tiene una propuesta innovadora, si es que están haciendo un producto diferente, pues entonces muéstrenos cómo es que ha venido esto generándose, cómo es ese proceso creativo, de verdad. Pero pues en realidad no hay elementos para eso, porque pues a ellas realmente pues el cerebro no les alcanza para llegar a esa dimensión, ¿no? Y para también, para divulgar, digamos, esa posibilidad de exploración de los límites de la identidad que están usurpando. Obviamente no quiero estigmatizar pues al pueblo norteamericano, pero sí me parece que hay mucho de ahí, de gringadas en esto. Yo realmente soy un admirador de la cultura norteamericana a muchos niveles, de la música, del arte, de la propuesta estética, de las, digamos, de lo que se produce en términos del pensamiento social en Estados Unidos. Por supuesto que ellos tienen ellos han sido vanguardia en muchas cosas, pero sin lugar a dudas, lo más relevante, lo más vendedor, lo que tiene más cabida a nivel de la industria cultural en Estados Unidos son productos muy vacíos de trascendencia en términos del diseño. Es decir, ahí casi muy poco exploran hacia por dónde va esta cuestión, dónde está la riqueza, dónde están los elementos. Ellos constantemente quieren apropiarse y muy poco quieren dar cuenta del verdadero significado y de los simbolismos que hay detrás de todas estas culturas. Podríamos hablar de una gran cantidad de fenómenos que no solamente se trata de ese, sino podemos ver una gran cantidad de elementos. O sea, lo hace Carolina Herrera, lo hace Louis Vuitton, lo hace Wes Gordon, lo hace Fashion Unite, lo hacen hasta Adidas, lo ha hecho. O sea, el ejemplo es largo, ¿no?
Sí, sí, total. Hay muchos casos que hemos visto. Yo quería preguntar, y tal vez es una discusión que tuvimos con Guadalupe esta mañana, respecto a eso que menciona Lupe, si digamos el reconocimiento es como un primer paso para evitar esa apropiación cultural, pero digamos hay casos específicos donde digamos si es algo que ya no tiene que ver con una marca, sino como con nuestro diario de vivir, digamos usan un turbante, que se me parece un caso como... chévere. Yo me acuerdo que yo entrevisté a una diseñadora, ella se llama Lía Samantha, ella es afro y ella diseña también turbantes, pero para ella el comercializar turbantes no está bien. O sea, para ella dice, yo no comercializo el turbante porque la persona que tiene que utilizar el turbante tiene que ser alguien que entienda el significado de usar un turbante. del nudo. Cada nudo tiene un significado distinto. Entonces, digamos, yo le pregunté este caso y le decía, bueno, entonces las personas, digamos, yo no soy afro, yo no, digamos, estoy inmersa como en ese conocimiento sobre el turbante, pero quisiera usarlo, ¿podría yo usarlo si yo supiera el significado que para mí tendría el ponerme un turbante, hacerme el nudo de tal manera? Es decir, no solo el reconocimiento, sino que yo entienda el significado de lo que estoy usando, de lo que estoy diseñando, pues digamos, desde el diseño sí tendría que haber un reconocimiento si es que lo voy a comercializar, pero como yo, desde una persona que consume la ropa o consume esta prenda, puedo evitar esa apropiación cultural y que no se expanda, como que no se, sí, le llega a todo el mundo.
Pues digamos que ese es un fenómeno bastante complejo. Mira que aquí, por el auge del Festival de la Música del Pacífico llamado Petronio Álvarez, por el auge de ese festival en Bogotá, es decir, que la gente de Bogotá decidió asistir al festival, irse de viaje al Petronio, una gran cantidad de personas de Bogotá asistiendo allá, mucho estudiante universitario, de hecho, muchas personas interesadas también en el mundo de, pues de la cultura y del arte que asisten al festival, porque el festival ha venido tomando fuerza en los últimos años. Entonces vemos que en Bogotá está empezando a tomar ceviche, vemos que en Bogotá estamos empezando también a retomar esos elementos de identidad, estamos explorándolo nosotros como nación, y eso me parece que a nivel nacional puede ser importante, pero eso también tiene unos límites. O sea, si yo soy un diseñador y me voy para el Petronio, y entonces me doy cuenta que las negras del Pacífico están utilizando turbantes y que las comunidades afrodescendientes lo están utilizando y que son bellos y que esto empieza a ponerse de moda y que llegan los paisas y llegan los rolos y llegan personas de otras regiones de Colombia también a interesarse por esto y a tratar de utilizarlos y de hacerlos. A mí me parece que no está mal si entendemos que esto tiene unas raíces y que esto como elemento de identidad, y digamos, se lo estamos comprando a ellas, o lo estamos, sí, que es un poco lo que ocurrió aquí también con la mochila arhuaca, es que yo creo que los elementos de identidad, sobre todo esos de lo étnico, han sido muy, muy manoseados y muy, muy manipulados también, pero en el caso de la mochila arhuaca, por ejemplo, nosotros no encontramos, las réplicas que hay de la mochila arhuaca son unas réplicas muy malas, o sea, se nota en la forma del diseño, en la característica, o sea, no le dan al punto de lo que tiene la propuesta, digamos, de la comunidad. Y en el caso del Petronio, si se trata de esto, creo que es importante que sea dentro de un proceso en donde la misma nación colombiana esté haciendo un reconocimiento, esas comunidades está diciendo, son así, viven de esta manera, se comportan de esta manera, sienten de esta manera, se preocupan por esto, tienen estos problemas, nosotros estamos haciendo esto por ellos, pero nosotros estamos todavía muy lejos de ese reconocimiento de la diversidad cultural que tiene el país, porque nosotros nos hemos quedado mucho en la cultura de lo andino, de lo blanco, si se quiere, o de lo mestizo, para ser más claros y más concretos, y hemos reconocido tibia y lentamente a las comunidades afrodescendientes, primero a esas, como que las hemos encontrado y las hemos vinculado primero en el deporte, fíjate, los afrodescendientes en la Selección Colombia, los amamos y los queremos, pero después de que yo me subo a un medio de transporte y ya está un afrodescendiente a mi lado, entonces ahí sí ya me sale el racismo, o si mi hija va a tener un novio afrodescendiente, entonces el racismo con toda, ¿sí me entiendes? O sea, como que los queremos ahí, los queremos es divirtiéndonos, entreteniéndonos, pero no vamos a votar por ellos si son candidatos a la política, o sea, como que tenemos un lugar destinado para ellos que es ahí, en ese cajón pequeño de lo que es el entretenimiento y la diversión, está bien, Chucky Town, excelente. Y digamos que esos ritmos del Pacífico y del Atlántico que están influenciados por las comunidades afrodescendientes, esos los hemos venido aceptando tímidamente y poco a poco, pero en realidad lo que hemos visto es que esos productos se han ganado el espacio con mucha fuerza. Pero fíjense ustedes que cuando ya hablamos de las comunidades indígenas, lo indígena sí no está presente. O sea, lo indígena sí ha sido apropiado 100% en Colombia, todo el tiempo, reiteradamente, ¿vale? Nosotros en lo indígena no reconocemos esa belleza indígena. Los indígenas no están presentando noticieros de televisión. Esa estética indígena, esa belleza indígena, no está en las series, no está en las telenovelas. O sea, ese idioma, esa musicalidad, por favor, estamos lejos de eso. Estamos muy lejos de ese reconocimiento. Estamos muy lejos todavía de vernos a la cara y de darnos cuenta quiénes somos. En realidad estamos tratando de ponernos una cara que es una cara ajena, que es una cara de, porque es que aquí hemos consumido durísimo la industria cultural de principalmente de Estados Unidos y de Europa. Eso es lo que más nos llega. O sea, la gente aquí no sabe que existe hip hop indígena, pero vaya y háblenle de las Kardashian, o háblenle de Beyoncé, o háblenle de, digamos, estamos muy mucho más vinculados con esta industria, con el mainstream norteamericano. Eso sí lo conocemos muy bien y lo conocemos a todo nivel, desde chicos, los niños, los adolescentes. El consumo cultural se nota muchísimo en el cine, las estrellas de, o sea, ese star system de Hollywood es el star system de nosotros también, es el que hemos adoptado. Entonces la cuestión es una cuestión bastante fuerte, porque no hemos sido capaces de reconocer nuestra diversidad cultural, y ahí en esas comunidades se han sufrido de todo tipo de expropiación y de apropiación. No solamente apropiación, sino expropiación. O sea, los hemos quitado de sus tierras, les hemos quitado su identidad, les hemos obligado a que se vistan de otra manera, ¿sí? Los hemos criticado por eso. Por ejemplo, lo que ha ocurrido históricamente con los terratenientes en el Cauca frente a las comunidades guambianas. Por ejemplo, hay documentos que hablan, de hecho, de personas que han venido de afuera a hacer investigaciones sobre ellos. Entonces, no hemos podido reconocer la importancia, estamos lejos de entender esas dinámicas culturales, y pues muchísimo más en lo que tiene que ver con la cosmovisión. Tal vez ese conocimiento originario nos ayudaría muchísimo para poder entendernos y para poder solucionar una gran cantidad de problemas que tenemos nosotros como nación.
Ya que tú mencionas como al Estado colombiano y bueno, como organizaciones como más gubernamentales, queremos saber si existen organizaciones o entidades, ya sea, pues como dijiste, a nivel nacional o internacional, que protejan o respalden a las comunidades que son directamente afectadas en sus denuncias.
Claro, sí, por supuesto. Digamos que hay organizaciones de tipo legal, por ejemplo, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA. Ellos trabajan mucho en torno a ese reconocimiento de las comunidades, haciendo acompañamiento legal en estos temas de litigio, por ejemplo, a todo nivel, no solamente de apropiación de... Por ejemplo, recuerdo un caso de las comunidades en Veras y Los Collares, donde hubo un modelo de diseño que estaba apropiándose, y entonces hubo una cuestión aquí, digamos, que llevaron a juicio, ganó la comunidad gracias al acompañamiento que hizo el ILSA. Pero generalmente las comunidades no tienen este tipo de servicios. O sea, se trata de ONGs, de fundaciones, de asociaciones que se están tejiendo desde el interés ciudadano, ¿no? Esto es una fuerza ciudadana que es reciente, que tiene mucho que ver con, digamos, las nuevas garantías que propone la Constitución del 91, porque acuérdense que venimos de una Constitución que no era garantista y que era excluyente, que ponía en primer lugar a una religión, la religión católica, como la religión oficial de una nación, pues desconociendo todo lo otro que viene ahí detrás, ¿no? Toda la diversidad. Y entonces esta Constitución del 91, que es una Constitución garantista, ya le da más herramientas a las nuevas formas de asociación ciudadana, como las ONGs de todo tipo, asociaciones, fundaciones, para que ellos también establezcan la posibilidad de defenderse y de defender a las comunidades. Esto creo que ha sido importante, ha sido un paso, digamos, destacado, pero también sabemos, pues, que muchísimas otras están desprotegidas. Muchas otras comunidades no han tenido la misma suerte, digamos, el mismo acompañamiento, y pues obviamente la apropiación continúa, la apropiación sigue. No solamente, como lo dije, no solamente es una cuestión de apropiación del diseño y de las dinámicas de patrones simbólicos, sino apropiación de hasta del mismo territorio.
Bueno, Camilo, y ya para cerrar esta entrevista, nos gustaría saber, nosotras y también las personas que nos están escuchando, ¿qué podríamos hacer ante un caso de apropiación cultural? ¿O cuál sería la mejor forma de responder ante un caso de apropiación cultural?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es asesorarse muy bien, porque esto tiene una trascendencia fundamentalmente legal. O sea, se trata de un litigio legal en la mayoría de los casos y no hay ninguna otra posibilidad esto. Pero cuando las comunidades no encuentran un respaldo, por ejemplo, es muy difícil que esto se lleve a cabo. O sea, aquí tenemos que entender que también hay una voluntad política, principalmente de los gobernantes locales, porque son ellos los que están, digamos, promoviendo, apoyando, impulsando este tipo de procesos que se han dado. Y cuando esto no ocurre, pues es sumamente difícil. Aquí, en términos de apropiación, lo más importante es recurrir a una asesoría legal, porque es ahí donde está, digamos, donde se va a llevar a cabo la discusión. Y pues, por fortuna, los mecanismos de defensa jurídica de las comunidades a nivel internacional, digamos, tienen varias posibilidades para desarrollar litigios. Y en la mayoría de los casos donde se ha demostrado que hay fenómenos de apropiación, se han revertido estos procesos o se han obligado a que las empresas tengan la posibilidad de dialogar directamente con las comunidades.
Más allá del ámbito legal, que digamos, no todos lo sabemos cómo llevar a cabo, como consumidores, digamos, de esas grandes marcas que son quienes llevan a cabo estas acciones de apropiación cultural, ¿cómo les podemos responder desde nuestra posición como de personas que no sabemos de términos legales?
Digamos que ahí sí tiene una función muy importante, tiene un papel muy importante todo el mundo de la comunicación y del periodismo. ¿Por qué? Porque resulta que el periodismo sí puede ahondar y puede investigar. O sea, este periodismo investigativo que tanto necesitamos en el país puede tener la posibilidad de profundizar, de indagar, de qué es lo que está ocurriendo, de tratar de buscar el trasfondo de esa realidad y sobre todo de dar a conocer o de divulgar, de expresar el sentimiento de las comunidades, las ideas que las comunidades tienen y que seguramente no están divulgadas a través de los grandes medios, que es donde generalmente las grandes empresas utilizan este tipo de productos, ¿no? Pero no se trata de una cuestión de grandes versus pequeños, también podemos ver apropiación cultural en pequeñas empresas, por ejemplo, en donde la forma de apropiación o la fórmula de apropiación tal vez no tenga la misma trascendencia. Lo que pasa es que en los grandes se nota mucho más. Entonces, por esa razón nos inquieta más, porque sabemos que sobre esto hay una ganancia y además de eso, un no reconocimiento, que es una invisibilización de los actores, o sea, es una acción sumamente violenta, es ejercer violencia simbólica sobre las comunidades, es quitarles su patrimonio para hacer lucrarnos nosotros y pues digamos que no darles absolutamente ninguna posibilidad de difusión de esa riqueza cultural que tienen, pero el periodismo sí tiene la posibilidad, la comunicación social sí tiene la posibilidad de hilar muy delgado estos procesos y de dar cuenta de ellos para, sobre todo para exponerlos y para que esto tenga una mayor envergadura mediática. De eso yo creo que es de lo que se trata, de que tengamos la posibilidad de hacer caer en cuenta estos fenómenos y de tratar de llevarlos a cabo de una manera muy interesante, sobre todo a través del periodismo investigativo. Yo creo que ese es el principal papel que tiene la comunicación social y el periodismo aquí en este caso. Y claro, existen organizaciones de ciudadanos que están intentando revertir esos procesos y que están interesados también en asesorar a las comunidades, ¿no? Para que ellos puedan entablar litigios, para que ellos puedan establecer mecanismos de solución de estos conflictos, porque finalmente se trata de un conflicto y pues como todos los conflictos esperamos que se solucione de la mejor manera, pero también a favor de las comunidades que son las que están siendo explotadas a través de la apropiación.
Bueno, Camilo, yo creo que eso es todo. Pues queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación y queremos que por favor nos digas tus redes sociales, donde te pueden encontrar nuestros oyentes.
Bueno, yo estoy en Instagram como @CamiloNaranji y en Facebook como Camilo Naranjo. Digamos que estoy constantemente publicando referencias a temas culturales que son los que me interesan, a estas prácticas del vestir, a estos fenómenos, a estas relaciones entre la industria cultural y las hegemonías económicas y políticas, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy moviendo a través de redes. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Este episodio no solo nos acompañó en el front row Camilo Naranjo, sino que también nos estará acompañando María Juliana Marín. Ella también es conocida como fashionomista. Ella es abogada y especialista en derecho comercial, dedicada a temas de propiedad intelectual, marketing, comunicación de moda y de fashion law. Ella creó el blog Fashionomista, que es un espacio para compartir la importancia que tiene el derecho en la industria de la moda y que por supuesto nos va a ayudar a entender muchísimas de las cosas que acabamos de hablar con Camilo respecto a la apropiación cultural y todo el tema legal. María Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenida.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar acá y poder hablar con ustedes de este tema tan, tan interesante y tan controversial. Y pues espero poderles aportar algo desde mi industria y desde lo que hago en mi día a día, que es trabajar la parte legal de la industria de la moda.
María Julia, nosotros queremos saber qué diferencia la apropiación cultural del plagio, si es que hay alguna diferencia.
Bueno, es importante tener en cuenta que la apropiación cultural como tal, como concepto, no se considera ilegal, por decirlo así. O sea, no es que esté en un artículo de una ley que te diga apropiación cultural es dos puntos. No existe una norma que tú estés infringiendo al hacer apropiación cultural. Sin embargo, cuando estamos frente a casos de plagio, sí, ya estaríamos cruzando la línea de la ilegalidad. Para hablar de plagio, necesariamente tengo que estar frente a obras que sean protegibles por derechos de autor. Entonces, cuando son obras que son protegidas por derechos de autor y otra persona se está apropiando de esta obra, yo podría llegar a hablar de plagio. Pero no todos los casos de apropiación cultural necesariamente son plagios, ni todos los plagios que involucren algún tipo de comunidad necesariamente son apropiación cultural, porque muchas veces cuando estamos frente a apropiaciones culturales también podemos estar frente a una infracción de una denominación de origen, a una infracción marcaria, podemos estar infringiendo otro tipo de derecho de la comunidad frente a estos elementos y no necesariamente elementos que sean protegidos por derechos de autor. Entonces pueden haber otras infracciones que estas sí serían las que se considerarían ilegales y donde entraría como la parte jurídica a proteger a esas comunidades.
Yo tengo una pregunta y es, por ejemplo, en el caso de artesanías, un ejemplo, que no tengan una denominación de origen o que no cuenten con algo de derecho de autor, ahí en ese caso, ¿cómo se podría tratar, por ejemplo, lo del plagio o lo de la apropiación cultural?
Bueno, normalmente frente a artesanías vemos tres tipos de derechos, por decirlo de alguna forma, y uno es que este tipo de elementos, como son las artesanías, como es este trabajo, se consideran parte del patrimonio inmaterial. Entonces ya comienza a ser protegido como por esta vía de ser patrimonio inmaterial. Por otro lado, también hay involucrados lo que se conocen como o se entienden como conocimientos tradicionales. Por eso esto suele estar siempre ligado a comunidades indígenas o a este tipo de comunidades artesanales porque tienen detrás este tipo de conocimiento tradicional y adicionalmente en algunos casos también involucran saberes ancestrales. Entonces, muchas veces cuando hablamos de apropiación cultural tenemos que tener presentes estos elementos. Entonces, respondiendo tu pregunta, pues como no siempre están protegidos, pero pues lo ideal es que sí lo estén, entonces en el caso que no tengan una denominación de origen, pues sí pueden tener una marca registrada, pueden estar protegidas incluso por derecho de autor, ya que la protección a través de derechos de autor muchas personas creen que nace con el registro y al contrario de lo que sí sucede con una denominación de origen o con una marca, para ser protegido por derecho de autor solamente necesito crear la obra. Entonces, desde el momento en que yo materializo, la obra ya entra a ser protegida por derechos de autor. Entonces, esta obra artística, como sería una artesanía, pues estaría cobijada, si cumple, por supuesto, con los requisitos de obra artística, automáticamente a ser protegida por derechos de autor. El tema de registro ya es un tema probatorio. Entonces, no es que sea un requisito para ser protegido. Entonces, lo que hace falta y lo que sí se está haciendo, y de pronto me adelanto un poco a sus preguntas, es que se trabaja mucho en instruir o en capacitar a las comunidades precisamente por esto, porque hay mucha desinformación y muchas de estas personas no saben cómo protegerse. Entonces, por esta razón, pues sí es importante trabajar de la mano con ellos y que ellos sepan también cuáles son sus derechos, en el momento en que ellos crean este tipo de trabajos artesanales, pues qué pueden hacer para que no los vulneren, para que nadie vaya a apropiarse de ellos. Entonces, pues creo que con eso respondo tu pregunta, si no, pues me puedes decir que a veces yo me desvío un poco. Entonces,
yo me adelantaré también las preguntas. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿en Colombia existen organizaciones o instituciones que se encarguen como de asesorar a las comunidades en temas de apropiación cultural?
Sí, pues hay una organización en temas, como bien lo mencionaste anteriormente, la gran mayoría de estos trabajos son trabajos artesanales. Entonces, casi en todos estos casos está muy involucrada una entidad colombiana que es Artesanías de Colombia. Entonces, ellos suelen hacer el acompañamiento y de la mano con Artesanías de Colombia, pues se han logrado convenios con instituciones como la Dirección Nacional de Derechos de Autor y como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es precisamente donde se protege o donde se registra el tema de las denominaciones de origen, de los registros marcarios. En el caso de estas comunidades suelen tener marcas colectivas, entonces este tipo de marcas pues se registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces hay unos convenios donde las comunidades pues tienen unos beneficios, donde les están haciendo constantes capacitaciones en temas de registros, donde tienen unas tasas preferenciales que son mucho más bajas que las de una persona del común que quiera ir a registrar su marca, pues tienen unas tarifas diferentes si se trata de una comunidad artesanal. Entonces, pues este es como el camino que se ha tomado. Sin embargo, pues esto es relativamente reciente, porque desafortunadamente para llegar a esto, pues sí se vieron muchos casos de apropiación cultural y muchas infracciones y muchas vulneraciones a estas comunidades, porque pues desafortunadamente cuando nadie está ahí protegiéndolos, pues sí, no falta el vivo, entre comillas, que quiere sacar provecho de este trabajo. Entonces, por esta razón, pues es que se han tomado estas medidas. Siento que todavía hay mucho por hacer, pero ya se ha dado un paso pues adelante en que estas personas por lo menos ya saben que esto existe, ya saben que se pueden proteger, ya tienen muchas marcas colectivas, ya hay muchas denominaciones de origen, ya hay muchas formas de proteger también su patrimonio inmaterial. Y adicionalmente, también de la mano de Artesanías de Colombia y pues abogados también que trabajamos en este tema, el acompañamiento que se hace, pues en el caso puntual de la industria de la moda, que también supongo es lo que les interesa a ustedes, es trabajar en el tema de los convenios y pues dejar las reglas claras en temas también contractuales. Entonces, para eso suele ser necesario o importante, no es necesario, pero sí es importante contar con algún abogado que trabaje estos temas precisamente para hacer las negociaciones, que queden los contratos claros, con las condiciones, con los pagos justos, que sea lo más equitativo posible, que sea un win-win o un gana-gana para las partes, que se proteja el know-how de estas comunidades, que se proteja pues la mayoría de los elementos que podamos proteger y que sea lo más justo y equitativo para las dos partes. Entonces, no es que esté mal trabajar con diseñadores y artesanos, esto es algo muy común en el día a día, pero sí lo importante es saberlo hacer y es que se lleguen a estos convenios y a estos acuerdos. Entonces, creo que esas son como las tres instancias para protegerlos o las tres instituciones, entre comillas, para trabajar con ellos.
Bueno, María Juliana, y la verdad es que nosotras estructurando un poco esta entrevista, nos dimos cuenta y queríamos hacerte esta pregunta: ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal cuando una comunidad quiere denunciar la apropiación cultural? Porque entendemos que puede ser muy difícil y que no siempre es tan factible para todo el mundo, ¿no?
Bueno, normalmente estos casos suelen ser bastante mediáticos, entonces siempre el primer escalón que se cubre siempre suele ser como la denuncia pública o la denuncia en redes sociales o lo que se conoce como social shaming, que es salir a mostrarle al mundo lo que está pasando. Esto tiene un arma de doble filo y esto es como de amores y odios porque muchas veces salir a hacer estas acusaciones, pues sí puede volverse mediático y sí puede resultar útil para darle visibilidad al caso y para mostrar lo que está pasando, pero en algunos escenarios y en algunos casos estas acusaciones no son del todo ciertas. Entonces yo puedo terminar afectando la reputación del diseñador o la reputación de la marca que yo estoy acusando por el simple hecho de encontrar estas similitudes o encontrar estos elementos. Entonces, siempre es importante asesorarse antes de hacer estas acusaciones. Está muy bien mostrarlo y darle visibilidad, a mí me encanta hacerlo, pero hay que también tener como un tacto a la hora de hacerlo. Y desde el punto de vista legal, hay que mirar cada caso puntual. Como te digo, no hay una norma específica que me hable de apropiación cultural y donde yo me vaya a decir, estoy infringiendo el artículo 45 de la ley, bla, bla, bla. Entonces yo tengo que irme a mirar en cada caso puntual, pues si se trata de una infracción a una denominación de origen, si se trata de una infracción a derechos de autor, si se trata de una infracción a una marca colectiva. Entonces tengo que revisar cada caso puntual en el caso de la apropiación cultural, qué infracciones desde el punto de vista legal hay y pues tomar el camino que corresponda a cada tipo de infracción. Y normalmente estas situaciones se denuncian o también se involucran el Ministerio de Cultura, dependiendo como el caso, pues en algunos países, como es el caso de México, no sé si ustedes vieron el caso tan famoso de Carolina Herrera, bueno, allá hay un montón de casos de apropiación cultural, pero uno de los más recientes es el de Carolina Herrera con unas comunidades artesanales mexicanas. Y pues en el caso de México, que sí tienen súper claro el tema artesanal y el tema cultural y lo protegen muchísimo, y creo que en Colombia deberíamos aprender un poco más de la forma en la que lo protegen en México, pues allá la misma Secretaría de Cultura se comunicó con los diseñadores, les enviaron una carta al diseñador. En estos casos, por lo general, se envían unos documentos que se llama cease and desist, que es como una carta donde yo le pido que deje de hacer o que deje de producir este producto, que deje de fabricar estos diseños, en fin. Entonces es como el primer acercamiento que yo hago, pues en tono un poco conciliatorio, porque pues así yo soy abogada, siempre voy a recomendar que se concilie y que se llegue a acuerdos y no pues un pleito de mil años y que al final de pronto no es tan beneficioso para las dos partes y sobre todo para la comunidad artesanal. Entonces, pues muchas veces en estos casos lo que realmente se busca, más allá de la indemnización monetaria, que pues sí es importante, es que se les dé los créditos. Entonces precisamente lo que se busca es eso, como que la marca también se dé cuenta, que el diseñador pues se dé cuenta en estos casos y dé los créditos correspondientes. Entonces, pues el escenario ideal es que se trabaje con colaboraciones y que esto no suceda, pero pues en dado caso que sucediera, pues sí, por lo menos que se reconozca lo que se está haciendo y que se les den los créditos correspondientes y que las ventas de esta colección, pues en caso que ya esté a la venta o que ya se haya fabricado, pues que entonces un porcentaje de esta colección, de las ganancias de la colección, pues se deposite para la comunidad o se le reconozca como pago a la comunidad. Entonces, pues esas son como las medidas en la práctica de cómo funcionan estos casos, más allá de irme al pleito súper harto, que pues sí pasa, pero no es como la primera instancia.
Agregaría una pregunta, tal vez, que nos da curiosidad y que también se la hacíamos a nuestro anterior invitado, y es si para ti, en lo personal, la acción de apropiación cultural es una acción consciente, inconsciente o un poco de ambas.
Yo creo que en ciertos casos, o en la mayoría de casos, es de ambas. O sea, yo no creo tanto que el tema, y muchas veces escuchamos, por ejemplo, pues retomando el ejemplo de Carolina Herrera, que se suelen usar estos viajes de inspiración o estos viajes creativos, y que no está mal hacerlo y no está mal tomar ciertas referencias, obtener ciertos elementos para inspirarnos en las colecciones. Eso se ha hecho a lo largo del tiempo y pues históricamente es algo muy común. Pero pues cuando yo ya me tomo ciertos elementos y yo los justifico en una inspiración, pues cierto que ahí ya crucé la línea y ya se volvió en algo consciente, y en que yo sé de dónde está saliendo este elemento y yo ya sé que eso es un descontexto, que yo estoy de irrespetando a esta comunidad, que yo me estoy apropiando de algo que no es mío. Entonces yo no puedo justificarlo siempre en que estoy haciendo un homenaje, en que estoy reconociendo, en que por el hecho que yo puse una frasecita divina diciendo que me inspiré en la comunidad guayú, me inspiré en la comunidad de Oaxaca. Pues sí, divino, te inspiraste en ellos, pero una cosa es que te inspires en ellos y otra cosa es que tomes su trabajo tal cual y lo reproduzcas a tu manera y no les estás dando ningún crédito más allá de decir que te inspiraste en ellos. Entonces creo que ahí es donde se cruza como la línea y que realmente yo siento que pues un Wes Gordon sin duda sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo no creo que en el momento en que él sacó esta colección a la venta fuera completamente desconocido y que él dijera, ay no, es que solamente tomé los colores y un par de dibujitos para los bordados y ya está. Entonces, pues yo creo que sin duda sí hay un componente consciente, pero vale la pena señalar que en el caso de diseño puntualmente existe algo que se conoce como coincidencias creativas o como este espacio de tendencias donde sin duda si yo estoy trabajando y sucede mucho en Colombia, un caso que fue pues no necesariamente apropiación cultural pero que sí fue una acusación abierta de plagio, que fue el caso de Mercedes Salazar y Silvia Cherassi, pues resulta que la coincidencia creativa que tenían estas dos diseñadoras pues era que estaban trabajando con la misma comunidad de Usiacurí Atlántico, por lo tanto tenían las mismas técnicas, tenían los mismos materiales e iban a tener coincidencias. Entonces yo no puedo salir a decir que se trata de un plagio o salir a acusar este tipo de situaciones cuando tengo el elemento que sí o sí va a coincidir porque estoy trabajando con la misma comunidad, así sean dos diseñadores diferentes. Entonces pues hay que tener en cuenta como estos elementos y siempre lo importante es no generalizar y revisar cada caso por separado. O sea, eso siempre va a ser mi recomendación.
Bueno, cambiando como un poquito de tema, usualmente el fenómeno de apropiación cultural se asocia a grupos étnicos, ¿no? Pero nosotras queremos saber si hay otros casos de apropiación cultural que no estén necesariamente ligados a los grupos étnicos o afro.
Pues realmente, como les mencioné al inicio, siempre va a haber una comunidad minoritaria que no necesariamente tiene que ser pues una comunidad afro o una comunidad indígena, pero sí va a ser una comunidad minoritaria. Entonces yo sí puedo estar frente apropiándome, y hay casos de apropiación cultural como es el caso de las rastas, como es el caso de los indios americanos, como es el caso de la cultura de ciertos elementos de otras culturas que no necesariamente pues son comunidades indígenas, pero sí hacen parte de otras culturas. Entonces, esto sucede y hubo un caso muy, pues, relativamente reciente que lo regularon hace poco y es el de los Maasai en África con esta tela de cuadros que hace parte de la comunidad. Y pues precisamente la acusación era por apropiación cultural porque este textil o esta tela pues hacía parte de su comunidad. Entonces, siempre hay algún componente de comunidad minoritaria, pero como ven, el simple hecho de peinarme de cierta forma, el hecho de usar un turbante, el hecho de usar ciertos peinados, ciertos elementos decorativos, y esto sucede mucho en el tema de los festivales, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver un Coachella o un festival de estos, o un Tomorrowland, o estos festivales donde la gente se suele producir, pues vemos muchos elementos que se usan, es como disfraz, o sea, realmente no están respetando el origen de esto, o en las premiaciones, incluso hubo una acusación a Madonna por utilizar una corona que hacía parte de una comunidad. Entonces, pues obviamente estas decisiones estilísticas en algunos casos pueden terminar siendo casos de apropiación cultural, pero realmente no podemos considerar, y seguro esto ya lo discutieron desde el punto de vista sociológico y no quiero como cruzar esa raya, pero creo que no podemos tampoco echarles como el agua sucia a todo el mundo y considerar que absolutamente todo lo que tomamos de otras culturas es apropiación cultural. Porque pues sin duda la música que escuchamos, la ropa que nos ponemos, la forma en que nos peinamos, o sea, todo al final va a ser parte de otra comunidad, va a ser parte de otra cultura. Entonces estamos permeados de muchas culturas y pues no podemos decir que ser colombiano somos 100% colombianos y somos 100% pura nuestra cultura, porque realmente no lo es. Nosotros estamos permeados culturalmente de muchos elementos. Entonces, lo importante es que lo veamos con respeto, que lo veamos con contexto, que reconozcamos el origen, que sepamos de dónde viene el arete que nos estamos poniendo, la trenza que nos estamos haciendo, el turbante que nos ponemos para ir a la playa. O sea, que lo tomemos desde esa óptica y no ir a satanizar y decir nadie se puede poner un turbante porque ya es apropiación cultural, o nadie puede ponerse X o Y cosa porque esto es de la comunidad negra y los estás irrespetando. Entonces, es como saber hasta dónde yo cruzo y hasta dónde lo utilizo, pero pues siento que no hay que ser tampoco extremo, pero tampoco voy a romantizar la apropiación cultural, sin duda.
Quería agregar que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, hablábamos con Camilo y en un momento hablamos del tema también, que es muy difícil para uno saber qué hacer o qué no ponerse o qué no utilizar, porque ya es como consecuencia, yo diría, el término de globalización. O sea, que eso es consecuencia de la globalización. Digamos, Colombia, Camilo ha hablado un poco de que Colombia es un país muy americanizado y muy europeizado, entonces es muy complicado que diferenciemos también si ya son cosas que se apropian de otras culturas y llegan y ya es una cosa como de consumo también, finalmente. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo, porque igual hay aspectos que ya se expandieron muchísimo, que es muy difícil de ver esa diferenciación cultural. Eso sería, creo que todas las preguntas que teníamos para ti, María Juliana. Agradecerte muchísimo por acompañarnos y también resolver muchas dudas, porque siento que el tema no podía quedar completo sin esa parte legal. Porque claro, podemos hablar como de apropiación cultural, pero al final como preguntarnos, bueno, ¿y qué se hace en esos casos? ¿Cómo poderlo resolver? ¿Qué puede hacer uno tanto como consumidor como la persona que esté involucrada pues en el tema? Y para despedirte, primero pedirte tus redes sociales para que las personas que nos estén escuchando el episodio, sepan dónde encontrarte y puedan también interactuar contigo.
Bueno, no, pues mil gracias a ustedes por su buena disposición, su buena onda y pues por todas estas preguntas tan interesantes. Me alegro mucho estar acá, compartir con ustedes y pues espero haber resuelto las dudas que tenían. Si por ahí en el camino les surgen más dudas o les interesa como esta óptica legal de la moda, que no es tan común verla, me encuentran en todas las redes como Fashionomista. Ya estoy dando lora como en todas las plataformas posibles, entonces pues me encuentran muy fácil como Fashionomista en todas las redes sociales. Entonces, y cualquier cosa pues me pueden escribir, me pueden contactar y ahí estamos.
Nuevamente le damos las gracias a María Juliana y a Camilo por acompañarnos en este episodio, por enseñarnos sobre apropiación cultural y por abrir el debate que puede seguir continuando. Creemos que era una conversación que estaba pendiente, que era más que oportuna tenerla aquí en el podcast, porque ya lo habíamos mencionado en alguno de los otros temas que habíamos tratado en otros episodios. Entonces, solamente ya para finalizar este episodio, queremos dejarles algunas ideas que nos llamaron la atención de ambas entrevistas. Primero es que en Colombia se tiene que aprender a reconocer la apropiación cultural y respaldar los procesos legales, como se ha hecho en otros países, México y Panamá, como bien lo mencionaban nuestros invitados, para proteger el significado y dignificar el trabajo de esas comunidades ancestrales, que siempre se encuentran en un estado de indefensión frente a estas empresas, que grandes empresas que les roban sus ideas, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a un segundo punto, que nosotros como consumidores también tenemos una responsabilidad muy grande al comprar, al elegir qué compramos. Entonces no se nos puede olvidar la carga histórica y quedarnos solamente con la forma en la que se ven las cosas, ¿no? Estamos obviando los problemas a los que están expuestas las culturas y de dónde salen esos símbolos. Entonces esa también es una invitación que nos hacían tanto María Juliana como Camilo. Y bueno, ya para finalizar, creemos que es necesario comenzar este debate de si hay una apropiación cultural y cuál sería el límite, porque también hay una evidente globalización de las cosas, donde ya nada nos pertenece, pero sí podemos seguir reconociendo y apreciando el trabajo que generación tras generación nos ha dejado los eventos históricos a los que hemos estado expuestos. Entonces, si quieren seguir la conversación, obviamente a través de nuestras redes sociales, y esperamos siempre sus comentarios.
Bueno, y eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que hayan de pronto aprendido un poco más sobre esta discusión, que tal vez ya tengan como un criterio un poco más claro sobre cómo forjar una opinión respecto a la apropiación cultural. Y nada, me despido. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Fue un gusto acompañarlos en este episodio. Los demás episodios también están disponibles para que los escuchen. Y muchas gracias por habernos dado play.
Bueno, yo también me quiero despedir, quiero solamente decirles que si quieren continuar esta discusión, porque sabemos que esto solamente es como un abrebocas de todo lo que tiene y conlleva esta hablar de apropiación cultural, entonces los invitamos a que nos comenten a través de nuestras redes sociales si les quedaron preguntas, si les quedaron discusiones sin terminar, incluso si no están de acuerdo con algo que se dijo en el programa, en el episodio, los invitamos a que también nos digan, y esa es la idea, como comenzar la discusión y construir una base teórica formal sobre lo que es la apropiación cultural.
Bueno, yo también me despido para no hacer más largo este cierre como todos los episodios. Solo decirles que estas conversaciones fueron muy, muy buenas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me pareció excelente. O sea, un episodio con mucha información, tal vez un poco densa, por el tema de que igual la apropiación cultural es un tema bastante complejo. Pero me pareció muy chévere que hayamos tenido tanto la perspectiva como desde las ciencias sociales, desde la sociología y como en la parte legal, que es ya lo que lo pone como, lo aterriza muchísimo sobre la realidad. Entonces, nada, invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos, amigas, conocidos, familiares, y que nos sigan escuchando.
Bueno, yo también me despido y les recomiendo de nuevo nuestro episodio número 2 y nuestro episodio número 4, en donde comenzamos a plantearnos como esta discusión y a preguntarnos si en realidad hay una apropiación cultural y pues en qué casos se puede decir si hay o no hay. Entonces, nos escuchamos en un próximo episodio.
Esto es Moda en Clave Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves, cada 15 días, subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.